Bueno, yo hoy vengo con chuleta. Vengo con chuleta. Buenos días a todos los que no he saludado personalmente, os saludo ahora. Y vengo con chuleta, como os decía, porque sentía como servidores que somos o que queremos ser de verdad del Señor, como sentía una especie de escalones y de estructura dentro de la charla, que luego igual me lo revoluciona todo el Señor. Y tengo en el corazón varias palabras que me gustaría que a lo largo de vuestro servicio las orarais en el corazón. Son varias. Alguna la voy a proclamar aquí, pero de todas maneras me gustaría que tomáramos conciencia de dónde estamos y qué hacemos. Bien. En el Evangelio de San Juan hay un texto que para mí es clave para iniciar lo que es un servicio, que es de lo que vamos a hablar. ¿Qué es el servicio? Que es el servicio al pueblo de Dios donde estamos incardinados, porque es el servicio concreto al que me voy a referir. Y en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan nos dice Juan que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo llamado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Después echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con la que estaba ceñido. Llega a Simón Pedro y éste le dice: «Señor, ¿tú lavarme a mí los pies?». Jesús le respondió: «Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde». Le dice Pedro: «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió: «Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo». Le dice Simón Pedro: «Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza». Jesús le dice: «El que se ha bañado no necesita lavarse, pues está del todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos». Sabía quién le iba a entregar y por eso dijo: «No estáis limpios todos». Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: «¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies a vosotros, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis como he hecho con vosotros. En verdad os digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado que el que lo envía». Palabra de Dios. Bien. Hemos cantado una canción que a mí me ha colocado como un poco en mi sitio. Y es la que acabamos de cantar hace un ratito. Queremos ser un pueblo fuerte en ti. Ojalá este sea el lema de nuestro servicio. Que nuestro servicio no sea en nosotros ni desde nosotros. Que nuestros ojos de tu amor no se separen. Y no permitas que tu obra acabe donde empezó. Danos tu fuerza para luchar, Señor. Y toma nuestros corazones solo para ti. Y cámbianos, Señor, por tu amor. Pues yo creo que si entendiéramos de verdad en el espíritu esta canción, que me ha parecido absolutamente ungida, haríamos un servicio perfecto. Porque nos apoyaríamos en el Señor y no en nuestras fuerzas. Porque miraríamos y estaríamos no a la escucha, sino colgados del cuello de Dios, para saber por dónde tenemos que pastorear, para saber por dónde tenemos que llevar a nuestros hermanos. Y claro, Me encanta una de las frases que dice esta canción, porque dice: no permitas que tu obra acabe donde empezó. Y yo sé que muchos de nosotros y muchos de vosotros, porque a lo largo del tiempo vamos compartiendo, estamos como un poco desencantados. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no crecen nuestros grupos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo creo que en el fondo no tenemos una confianza plena en el Señor. Y por eso le gritamos hoy a Dios con esta canción: no permitas que tu obra acabe donde empezó. Porque es donde empieza, no donde acaba. Bien, hago un paréntesis porque esto es lo que me ha tocado profundamente en los laudes y desde ahí luego, si el Señor me lleva, lo retomaré. Empezaba diciéndoos como un primer punto de referencia de la charla, leyéndoos lo que significa la palabra servicio según el diccionario de la lengua española. Bien elemental y bien básico, pero muy jugoso. Y dice que, entre otras muchas definiciones, es estar al servicio de alguien, al servicio de alguien. O es un conjunto de personas que trabajan como criados en una casa, como criados, esperando la connotación de la palabra. Ejercer un cargo o un empleo en lugar de alguien. Dar culto o adoración a Dios y a los santos, o emplearse en los ministerios de su gloria y veneración. Toma. Dar culto o adoración a Dios. Ese es el servicio. Ese es el servicio. Dar culto a Dios. No a nosotros, hermanos. Dar culto a Dios y veneración a Dios. Para su gloria. Nuestro servicio, hermanos, tiene que ser para su gloria. Y luego, ¿dónde servimos? Mirad, servimos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. El servicio al que estamos llamados y desde el que estamos proclamando es un servicio muy concreto. Pero nuestra actitud como cristianos, como tocados por el amor de Dios, tiene que ser desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a levantar al día siguiente. Y servimos en nuestra familia, evidentemente que servimos en nuestra familia, o en nuestro trabajo, los que trabajan, o en la sociedad, o en la política, o en el colegio. Cada uno donde está ubicado sirve o debería servir. Y servimos también en la iglesia, algunos más comprometidos que otros. Y servimos, por supuesto, en nuestros grupos. Pero para servir tenemos que conocer, y conocer desde el punto de vista bíblico, si me puedo explicar así. Conocer por dentro, conocer la iglesia, conocer la renovación carismática. Si yo sirvo en la renovación carismática, tengo que saber qué es esta corriente de gracia. Y diréis: vaya lo que me viene a contar a estas alturas de la vida. Pues hermanos, yo me he encontrado con muchos hermanos que después de muchos, muchos, muchos años en la renovación, no saben cómo ha surgido esta corriente de gracia. No conocen esta fuente de agua viva que el Señor nos ha regalado en la Iglesia. No se han preocupado de conocer y de conocer por dentro que ese agua me empape, me inunde, me haga morir a mí mismo. Muchos servimos porque nos lo han dicho, porque me han dicho en el grupo que sirva, pero ¿a quién sirvo? ¿Desde dónde sirvo? Porque eso es algo también muy importante, ¿desde dónde estoy sirviendo? ¿Sirvo desde mis conocimientos? ¿Sirvo desde mi orgullo? ¿Sirvo desde dónde? ¿O sirvo desde el amor que Dios ha puesto en mi corazón a cada uno de los hermanos? Y cuando os hablaba de conocer bíblicamente, entre comillas, es conocer a cada uno de mis hermanos del grupo. Y conocer y servir en la renovación carismática significa también como algo profundo que me cambia la vida y que me hace cambiar mi mirada. Y fijaros que a veces no entendemos cuál es esa corriente de gracia tan fuerte. Y hemos a lo mejor convertido nuestro servicio en un rato que me justifica. Yo he hablado con algunos hermanos a veces y ¿qué hacemos? No sabemos qué hacer en los grupos, se nos acaban las ideas porque estamos sirviendo desde nosotros. Se nos acaba la gracia porque nosotros somos los que queremos ser, entre comillas, graciosos. Se nos acaba como la energía porque tiramos de nosotros mismos, hermanos. Y claro, si nosotros servimos desde nosotros, lo que sale es nuestro ego. Es quedar fenomenalmente bien y entonces no nos enfrentamos a nada ni a nadie. A nada ni a nadie. Yo tengo una cosa en el corazón que nos lo decía también la palabra del Señor. El siervo no es más que su maestro. Si yo sirvo a Jesucristo, tengo que estar dispuesta a morir. Si sirvo, servir es igual a morir. Igualito, igualito, igualito. No hay diferencia. Y por eso no queremos servir desde Dios. Porque servir desde Dios, servir desde el corazón de Dios, es a veces tener que decir cosas que no me apetece decir a mis hermanos. Pero tengo que decirlo desde el amor, porque mi servicio ha de estar fundamentado, como nos decía también la palabra, porque nuestros ojos, del canto, perdón, porque nuestros ojos están fijos en su amor, colgados de su amor. Y luego, a veces en la renovación, también decimos, bueno, es que yo sirvo a Jesucristo, y servimos a un Jesucristo en las nubes, pero no a un Jesucristo encarnado. Y el Jesucristo al que yo tengo que servir es a ti, y a ti, y a ti, y a ti. Porque claro, si sirvo a un Jesucristo así celestial, pues me he perdido. Me he perdido. Estoy fuera de la órbita donde Dios me ha puesto. Claro, como servir es morir, no quiero morirme. Y cuando Jesús me llama al servir a mis hermanos, hago lo de Jonás. Os lo sabéis bastante bien, ¿verdad? Pero el paralelismo es muy claro. Jesús nos invita a servir a su pueblo, y a servir a su pueblo edificándolo, y a servir a su pueblo amándole, y a servir a su pueblo corrigiéndole, y a servir a su pueblo llamándole a la conversión como lo hizo con Jonás. Y claro, Jonás cuando escucha todo eso, y sabiendo cómo es Dios, decide irse por el camino contrario. Y Jonás se va en un barco y nosotros nos vamos justificándonos. No salimos a lo mejor del mismo espacio en el que estamos ubicados, pero nos justificamos perfectamente para darnos media vuelta y no servir. O para servir a medias, que es peor. Cuando Dios me llama y sobre todo cuando el servicio me invita a corregir de alguna manera alguna actitud que mis hermanos del grupo no la tienen clara, o se han desviado, o yo me he desviado, y mis hermanos me corrigen, si son capaces de corregirme, pues entonces me voy, salgo corriendo, como dice la palabra del libro de Jonás, y salgo corriendo porque en el fondo sé que Dios, a pesar de esa palabra, a pesar de esa actitud, si queréis incluso de pecado de mi hermano, tiene misericordia de él. Y eso me escandaliza. Me escandaliza que Dios tenga misericordia de aquel a quien yo no quiero. Me escandaliza. Y por eso me quiero escapar. Entonces, en mi corazón se produce una rebeldía, porque yo que soy tan buena, yo que sirvo tan bien, yo que llevo toda mi vida sirviendo, ahora va a llegar este y me va a quitar el servicio, que no, que tu servicio está si he tenido una experiencia profunda del amor de Dios en mi vida. Si yo he tenido esa experiencia de amor de Dios en mi corazón, necesariamente tengo que servir. Si yo me he sentido amada, tengo que servir de la forma que sea. Quizá el servicio en el que vosotros estáis es un servicio más de pastoreo al grupo. de conocer cuáles son los pastos a los que el Señor quiere llevar a vuestros hermanos de los grupos. Pero también el Señor quiere llevar a sus grupos a través de vuestra pobreza. Y eso es súper importante que lo sepamos. Porque, mirad, nadie sabemos servir. Nadie tenemos un máster, ni un título de doctores en el servicio. Y a mí eso me encanta. Porque por eso tenemos que estar colgados de Dios. Por eso tenemos que formarnos, hermanos, formarnos. Cuando yo os decía que no conocemos dónde estamos metidos, es que no lo sabemos. Es que yo voy a grupos donde no se sabe cómo se lleva una oración de un grupo. Es que yo voy a grupos donde lo mismo vale so que arre, si me permitís la expresión. Y eso es porque mis hermanos servidores, pues a lo mejor, o no saben, o no quieren enfrentarse con su pueblo, o cada uno sabe cómo está el corazón de su pueblo. Pero Dios me ha puesto para llevar a mis hermanos a los pastos verdes, para que yo me refleje y mire el pastoreo de Jesús, y desde ahí llevar a todos a ese único rebaño, a todos. Y lo tengo que hacer con los mismos sentimientos que lo hizo Jesús. Eso es fundamental, hermanos. Si yo no sirvo con los mismos sentimientos que Jesús tuvo, que se anonadó, que se hizo hombre, que bajó del cielo y que murió por mí y por ti. Si yo no estoy dispuesta a tener esos mismos sentimientos de Jesús, mi servicio va a ser muy desde mí yo. Mi servicio, si lo hago solo desde mí, me va a sentar fatal cualquier contrariedad. Si mi servicio es desde que yo soy más importante que tú, voy a llevar no a pastos verdes, sino a un secarral y a un desierto a mi pueblo. Fijaros, hermanos, que esto implica una responsabilidad tremenda. Y implica una responsabilidad tremenda porque el servicio no es solo, como os decía antes, un tiempito de si me reúno con mis hermanos de servicio o de discernimiento, no sé cómo lo llamáis cada uno en los grupos, a un ratito de programar muy alegremente cuatro cosas. En algunos grupos también sé que solo a través de WhatsApp, pero vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Que es muy serio. Que servir a mis hermanos es muy serio. ¿Vosotros seríais capaces en vuestra familia de comunicaros por WhatsApp solamente? No digo que el WhatsApp no sea un elemento y un instrumento positivo, pero necesito físicamente conocer a mis hermanos. Necesito compartir con ellos, compartir mi pobreza y la suya, y amarla y respetarla. Y desde ahí crecer juntos, porque si no quiero encontrarme con mis hermanos, no hago equipo, no hago equipo, hermanos. Y si no hago equipo, pues yo voy a hacer lo que me apetece, tú vas a hacer lo que te da la gana y el otro lo que le parece más oportuno. Y eso no es servir, o no es el servicio al que Dios nos está llamando, desde mi punto de vista. Fijaros, hay un referente también precioso que es la Virgen María. Cuando la Virgen María le anuncia al ángel que va a estar llena, que está llena del Espíritu Santo y que va a concebir a Jesús en su seno, se queda tan aturdida como en principio se quedó Jonás. Pero la actitud de María no fue salir corriendo por el lado contrario, sino hacia su prima. Salió a servir. Salió a ponerse en camino, porque servir es ponernos en camino, a un camino que no sabemos por dónde es. Por eso necesitamos tener nuestros ojos puestos en el amor de Dios y que no se separen de ahí. María se pone en camino, en un camino muy conflictivo para ella, pero va a celebrar con su prima Santa Isabel, en ese momento era Isabel, solamente y especialmente que las dos han concebido. y que han concebido Isabel porque, aunque era estéril, y esto es importantísimo, porque nosotros somos estériles, todos. Todos nosotros somos estériles, hermanos. Pero nuestra esterilidad puede ser fecunda si me guío por el Espíritu de Dios. Por eso no vale decir yo no sirvo para servir, valga la redundancia. Por eso no vale decir es que yo no tengo ni idea. Claro, a servir se aprende sirviendo. A rezar, ¿cómo se aprende? Rezando. A amar, ¿cómo se aprende? ¿Tú has ido a alguna clase de amor? ¿Has ido a alguna universidad del amor? No, te llevas una bofetada, te dan un abrazo. Aprendes a amar, amando. A lo mejor mi actitud de servicio está decayendo porque creo que Dios me ha defraudado. Porque a lo mejor las expectativas que yo tenía no se han cumplido. Pero es que a lo mejor las expectativas que yo tenía no eran las de Dios porque me he organizado yo el tenderete de la feria. Por eso es importante ser equipo. Porque cuando soy equipo, cuando yo comparto con mis hermanos lo que tengo en el corazón, eso me ayuda a discernir y a saber cuál es de verdad el camino que Dios quiere para mi pueblo. Cuando empezamos, en mi caso, cuando empezamos en la renovación, cuando yo empecé, mi servicio fue muy, muy descolocado. Muy descolocado porque a mí me cogieron por las orejas a los 20 días sin saber dónde estaba y me metieron a servir, tal cual. Y yo me acuerdo perfectamente que yo le dije a un hermano mío, a mi hermano Manolo, le dije, pero yo, me han dicho que sirva en Maranata, pero si yo no sé nada de todo esto. Y él me dijo, tú estate ahí y aprende, y aprende. Y lo que aprendas, luego nos lo comunicas a nosotros porque estaba empezando el grupo de Segovia. Tú aprende, tú no sabes. Y a veces quizá, hermanos, si llevamos mucho tiempo en la renovación, creemos que ya lo sabemos todo. Y no lo sabemos porque Dios es inabarcable. Porque Dios siempre es nuevo y eso es lo que a mí me tiene absolutamente cautivada en esta corriente de gracia. Hermanos, yo, por los hermanos, me hubiera ido, pero vamos, pero vamos. Por la puerta grande, además. Con toda la justificación del mundo mundial. Pero hay algo que no me deja escaparme de esta corriente, ni de mi grupo. Y eso que no me deja escapar es el amor de Dios que es nuevo cada mañana. Y que, como se nos decía esta mañana por parte de Marta, es bueno esperar en silencio la salvación de Yahvé. Es bueno estar en una escucha silenciosa, no solo en el corazón, sino en nuestra mente sobre todo. No tener planes a priori de lo que hay que hacer en el grupo. ¿Seremos capaces de eso? ¿Seremos capaces de no planificarle a Dios por dónde tiene que ir? Yo creo que ese es el gran reto del servicio. Decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Y fijaros, María, como os decía, se pone en camino. Y se pone en camino sin pensar en que está embarazada, sin pensar en qué le puede pasar. No, no, ella se pone en camino. Nosotros no. Nosotros nos quedamos embarazaditos, guardando nuestro embarazo y engordando sentados felizmente. Os decía que yo empecé a servir después de 20 días de conocer un poquito todo esto. Es verdad que eran otros tiempos y no quiero decir que haya que empezar a servir a los 20 días, pero sí hay que discernir qué hermano está ya preparado con una actitud de servicio, porque ese hermano es el que va a saber servir. Y esa sí que es vuestra obligación, es que estáis ahí muy lejos para miraros. Pero ciertamente una de las funciones más importantes del equipo de servidores es descubrir los carismas de mis hermanos. Porque si no nos perpetuamos en el cargo y encima nos justificamos creyendo que es que no hay nadie más para servir. Y si nuestro servicio es apático, ¿cómo va a querer servir el resto de nuestro pueblo? Si yo no tengo ilusión por servir, ¿qué porras va a querer servir el que me está mirando y me ve cara de acelga? Es que esto es así, hermanos. A veces nuestro servicio es de justificación. Como se dice muchas veces en la Iglesia, de cumplimiento. Cumplo mi media hora de servicio, cumplo mi rato de servicio en el grupo y me voy a mi casa. Y ya está, y hasta la semana que viene, o hasta dentro de 15 días, o hasta dentro de no sé cuánto tiempo. Pero eso no es el servicio al que estoy llamada. Y no quiere decir que el tiempo sea las 24 horas físicamente dedicado al grupo, pero sí mi corazón. Es que es distinto, hermanos. Es mi corazón el que tiene que estar preparado para el servicio. Es mi corazón el que tiene que estar a la escucha de lo que Dios en cualquier momento me pueda decir para mi grupo. Porque Dios no se somete a mi media hora de oración o a mi cuarto de hora. ¿Y cuántas veces, en un momento dado que Dios me despierta por la noche, me ha revelado algo que es lo que necesita mi grupo? Pero si yo no le hago caso porque no es mi hora de discernimiento, ya hemos fastidiado. ¿Nos damos cuenta de lo importante del servicio? Lo importante, y esto yo creo que también nos tenía que llenar de orgullo, nos tiene que llenar de orgullo porque Jesús ha pasado a nuestro lado y nos ha llamado. Fijaros qué bonito. Jesús, cuando llama a sus discípulos, es después de haber tenido normalmente una noche de oración con su Padre. Después de haberse retirado a escuchar, Él que es Dios, Él que sí que se lo sabía todo. Pues no, se pone a aprender de su Padre. ¿Quién quieres que llame? ¿A quién quieres que llame para servir a mi pueblo? Para que me ayuden. Y tiene a sus discípulos durante 3 años enseñándoles. No se enteraron de nada, ¿eh? O sea, que no os preocupéis. No se enteraron de nada. Hay un texto que me hubiera gustado traer y se me olvidó traerlo, que es chulísimo, es de un consulting que Jesús de Nazaret le pide a un consultor de estos cazatalentos que le haga un estudio de la gente que ha elegido para... Lo voy a buscar luego en internet y os lo leo porque tiene muchísima gracia, pero tiene muchísimo de Espíritu Santo, entre comillas. Bueno, viene contando cómo es cada uno de los elementos que ha cogido este buen maestro de Nazaret carpintero. El único útil para poder servir en ese reino y en esa empresa maravillosa que quiere hacer Jesús es Judas Iscariote, el único. Pero os lo buscaré luego y os lo leo. De verdad que merece la pena leerlo porque es tronchante, pero tiene mucha miga. Porque nos relata y nos revela a cada uno de nosotros. Y si no, al tiempo. Bueno, os decía que Jesús nos llama, pasa a nuestro lado, al lado del lago de Galilea, de nuestro trabajo, de nuestro lugar de donde nos ha sacado, y nos llama, pero primero le ha mirado. Fijaros, es que la importancia de la mirada, para bien y para mal, ¿eh? Hay miradas que matan, decimos, ¿verdad? Pero hay miradas con una ternura que nos cambian el corazón. Y la mirada que Dios ha tenido sobre nosotros ha sido esa mirada. Ha sido esa mirada que nos ha hecho estremecernos por dentro y decir, bueno, ¿y yo qué hago aquí sentado? Me tengo que levantar, anunciar a los demás que Jesús me ha mirado, que Jesús ha cambiado mi vida. Y como la ha cambiado, quiero anunciártelo a ti. Porque el servicio es ese. Es anunciar al otro que Jesús ha venido a mi corazón y me ha cambiado. Y si yo estoy enamorada de Jesús, yo lo voy a transmitir. Y lo voy a transmitir en hechos y en actos concretos, sirviendo a mi pueblo de manera concreta. Y Jesús llama a Jonás, y yo soy Jonás. Así que, tantas veces que nos hemos escapado, real o interiormente, porque a veces a lo mejor no nos hemos escapado físicamente, pero interiormente nos hemos ido del grupo. Interiormente he ido al grupo como una silla más. Bien, pero Jesús quiere a Jonás, lo mismo que quiere a esos 11 desastres que ese cabeza, ese headhunter, ha querido ir buscando los nos para esa empresa maravillosa. A lo mejor nuestro servicio no es perfectamente válido o no es todo lo válido que debería de ser, porque a lo mejor se nos ha olvidado un poco cómo es el seguimiento que debemos de hacer a Jesús. A veces podemos creer que nuestro seguimiento es ir al grupo, como os decía antes, tener nuestro rato de alabanza, qué bien la alabanza, qué bien la enseñanza. A lo mejor ni me he preocupado como servidor de proponer una enseñanza coherente que alimente a mi pueblo, o sí. Me siento, me levanto, canto, pero tengo una actitud pasiva. Le tengo que preguntar al Señor, y cada uno de nosotros ojalá se lo preguntemos, ¿se nos ha vuelto sosa la sal que Dios ha puesto en nosotros? ¿De verdad nos hemos ya dejado de impresionar y de sorprender por Jesús? El seguimiento de Jesús que Él nos hace y que Él nos pide es, como os decía, el resultado de ese encuentro, pero de ese encuentro por dentro con Él. Y Jesús se encuentra con nosotros en Galilea, no en Galilea de Israel, pero sí en mi Galilea particular. Y mi Galilea particular, cada uno sabe cuál es. ¿Cuál es la circunstancia, la situación que está viviendo en este momento? Ahí es donde Jesús hoy de nuevo se quiere encontrar contigo, en tu Galilea particular. Y ese lugar de encuentro con Jesús me tengo que dejar mirar por Él, de nuevo. Mi servicio cada día tiene que ser nuevo, como es nuevo el amor de Dios, porque si no, mi servicio me va a aburrir. Y mi servicio tiene que tener una actitud de disponibilidad y de prontitud inmediata, como la tuvo María cuando en las bodas de Caná, que celebrábamos el otro día en la liturgia de, creo que era el domingo pasado, o el anterior, ya no me acuerdo, el domingo pasado. María se salta las normas y el servidor, yo creo que también, hermanos, tiene que saltarse las normas en la confianza de Dios. Tenemos que pasar por encima de lo que Dios quiere y entendedme bien esto. O sea, como provocarle a Dios que nos abra caminos nuevos, que nos abra el mar muerto, que nos abra caminos nuevos. Y esos caminos nuevos solo los vamos a encontrar si nos dejamos sorprender por Dios y si nos atrevemos a dejarnos sorprender, porque a veces yo puedo ver un camino, y en la renovación hemos visto muchos caminos que no hemos seguido, hermanos, no los hemos seguido, porque eso implica un riesgo y ese riesgo implica morir y no quiero morirme, con lo cual sigo medio viva, porque tampoco estoy viva del todo, pero no he seguido el camino que Jesús me ha marcado. No importa, Dios nos da la oportunidad de que su misericordia nos empape y nos podamos volver a poner en camino. Pues como os decía, María en las bodas de Caná le dice, por encima de lo que Jesús le decía, a los criados les dice, llenad las tinajas de agua. Esas tinajas, los criados no se interpelan nada, nada. Directamente llenan las tinajas, como lo más normal del mundo. Si a mí me dicen, llena las tinajas, ¿y para qué? ¿Pero por qué? ¿Pero y para qué necesitamos ahora 6 tinajas de agua? ¿Pero no te das cuenta que lo que el grupo necesita es no sé qué? ¿Pero no te das cuenta? Y le empezamos a poner peros al Señor. Nuestra obediencia la mediatizamos desde nosotros mismos. Tengo que aprender a servir poniéndome a tiro del Señor. Ellos cuando llenan las tinajas no dudan en absoluto y solo sin dudar. Fijaros que la cooperación del vino que Jesús hace es, por un lado, María, que intercede, bueno, que intercede, que dictamina, llena las tinajas, que estos se han quedado sin vino. Y como recuerdo una vez, Vicente Borragán nos contaba cuando aquella asamblea de Haced lo que os los diga, contaba de una manera preciosa que para los israelitas, cuando una pareja se queda sin vino es un mal signo para su matrimonio. Y me acuerdo que eso me impresionó muchísimo. Y desde la misericordia, fijaros que siempre la actuación de Dios es desde la misericordia. La actuación de María es de esa misericordia que está en su corazón y que dice, si estos pobres se quedan sin vino, todos les van a señalizar, todo su matrimonio va a ser como señalado en el pueblo y no van a poder ser felices. Y desde esa misericordia ella actúa. Y desde, yo creo que el anonadamiento también de los criados llena las tinajas. Y ante esa imposición de María frente a la voluntad de Jesús, Jesús bendice las tinajas y nos regala un vino nuevo. Así que, hermanos, si yo estoy dispuesto a llenar mi tinaja sin preguntarme por qué y para quién, probablemente Dios bendiga mi agua y me dé un vino nuevo, que es el que necesitamos todos nosotros. Un vino nuevo para servir a nuestros hermanos. Y el vino es un signo de alegría. Y el vino es un signo también de sanación, porque cicatriza. Por eso el vino es importante. Es muy importante, hermanos. Y si es un buen vino, mejor que mejor. Y lo hemos, los que nos gusta un poco el vino, no que seamos alcohólicos, disfrutamos de una buena copa de vino. Pues disfrutemos de la copa de vino que Dios nos quiere dar. Porque nuestro servicio tiene que ser en alegría y en bendición. Como os decía, servir es igual a morir, pero igualito. Y si no estoy dispuesta a morir, mejor me voy y me quedo en mi casa. Y morir a mí mismo implica que cuanto antes me muera, antes puedo resucitar. Sabiendo que yo voy a morir poco a poco, que no soy capaz de morir de una vez, porque me niego a renunciar a mi yo. Qué traicionero es nuestro yo, ¿verdad? Porque nos creemos tan importantes, yo ya sé todo, yo ya conozco, yo ya. Y una de las preguntas que muchas veces nos hacemos es, ¿y por qué tengo que servir yo y no tú? Si yo no sé. Y aquí os voy a leer una palabra preciosa que me encanta, porque es que el Señor es así. Es de la Epístola Primera de los Corintios, en su capítulo primero, del 26 al 31. Y dice así: Dios ha escogido lo débil del mundo. Hermanos, fijaos en vuestra asamblea, no solo aquí, sino en la vuestra también y en la mía. No hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas. Todo lo contrario, lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios. Lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios. Repito, y lo ha escogido Dios para humillar a lo fuerte. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en la presencia de Dios. Por él, vosotros sois en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para nosotros, sabiduría, justicia, santificación y redención. Y así, como dice la Escritura, que el que se gloríe en el Señor. A mí esta palabra me conforta muchísimo, porque sé que Dios ha elegido lo pobre, lo necio, lo torpe del mundo, para que solo sea su gloria la que resplandezca. Y tendremos que revisarnos si de verdad en nuestros grupos esta palabra, en nuestros grupos de servicio, de servidores, de discernimiento, de verdad me siento pobre, me siento necia, me siento no sabia, para dejarme llenar de la sabiduría, de la fortaleza, del amor, de la misericordia de Dios. Si yo me siento importante, aristócrata, sabia, conocedora de todo, mal voy a servir a mis hermanos. Es genial que Dios escoja lo que no escogería un cazatalentos. Es genial porque solo así Dios me puede escoger, porque yo no soy importantísima. Yo soy, bueno, sí lo soy, porque soy hija de Dios. Y eso también me tiene que llenar de orgullo. Pero hija, hija de Dios. ¿Y cómo puedo servir mejor? Pues teniendo esa actitud que tiene también el buen pastor. El buen pastor conoce a sus ovejas, conoce su voz, y yo tendría que conocer la voz de mis ovejas. Y estoy pensando ahora especialmente en Caná y en Maranata, que son quizá los grupos más grandes, pero si yo no conozco, yo desde luego no conozco en mi pueblo a todo el mundo, y menos por su nombre. Pero no es tanto que conozca en plan cotilleo, ni en plan de saber de mi vida o de la tuya, para luego poder tener más información. Es conocer, como por dentro, la necesidad del otro. Preocuparme. Cuando veo un hermano con una cara triste, con una situación que no le veo perfectamente entroncado en el grupo, poderme acercar y poderle preguntar, ¿estás bien, hermano? Preocuparme por él. Saber que es una oveja que necesita de mi cariño y que no hay otra persona, que Dios me ha llamado y me ha elegido para que me acerque a esa persona. Y para poder escuchar y discernir y saber cuál es la voz de Jesús, evidentemente tengo que hacerlo desde la oración personal, tengo que hacerlo desde la oración comunitaria, tengo que hacerlo desde la formación eclesial y de la renovación carismática, y no me canso de esto, porque de esa formación de renovación carismática adolecemos muchísimo. No hablamos de cuál es nuestra teología, voy a decir. No lo hablamos. Hablamos en general. Bueno, a lo mejor sí que lo habláis en vuestros grupos y yo me estoy colando hasta adentro. Pero en alguno de los grupos que he ido no lo veo así. Bien. Pues ese buen pastor que nos llama, y que nos llama no a engordar, sino a buscar los pastos y salir delante o detrás, porque el pastor a veces va delante, marcando el camino, pero a veces tiene que ir detrás recogiendo a las ovejas que se van perdiendo por ahí. No, ya termino. Y únicamente invitaros a que si la sal se nos ha ido, pedirle al Señor que nos vuelva a dar su espíritu, que nos volvamos a acoger a ese Dios fuerte que nos quiere ungir, que nos quiere bendecir y que quiere que esta corriente de gracia no se quede perdida, sino que brote, como estos días las inundaciones que ha habido, que revienten las presas, que revienten nuestros grupos, que reviente la misericordia de Dios a través de cada uno de nosotros, porque sólo así vamos a poder servir para la gloria de Dios y no para nuestra gloria. Bendito sea Dios.